Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 7 de octubre de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, habiendo visto el Super Showdown el día de ayer en Australia, el evento que estaba promocionando tanto WWE. Bueno, veremos lo que pasó ahí, además de otras cosas, por supuesto. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Como siempre, un placer estar en el directo, en especial porque podemos recibir las llamadas de nuestros oyentes, que por supuesto, de una vez, los invitamos a llamar, a opinar sobre todo lo que fue el Super Showdown de WWE. Pero también los invito de una vez a que apenas terminen de escuchar este directo, si nos están escuchando en vivo al menos, pasen directo a escuchar la revisión de Fighting Spirit Unleashed, el evento de New Japan en Estados Unidos. Lo hice con Gin, esa revisión, ese podcast. Y también hicimos la previa del evento de King of Pro Wrestling, que será mañana. Así que eso tienen de añadido. Y nada, listos para comenzar.
Como ya dice Walter, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, sobre Super Showdown o sobre cualquier otro tema. Estamos en directo, si no han estado hoy, para quienes nos escuchan luego, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 11 en Venezuela, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, así que si no han podido estar hoy, como digo, pueden para otra semana ajustar sus horarios y estar aquí con nosotros para hablar en directo en el chat o llamándonos. Y les recordamos antes de empezar que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y tenemos que hablar, Walter, de Super Showdown, de algún otro tema, por supuesto, pero empecemos hablando un poco de lo que fue el final de UFC 229, porque es un tema caliente. Y yo sé que tú no has visto el evento ni la pelea, pero has visto ese final, ¿no? Y antes de entrar en detalles, ¿qué te pareció haber visto lo que se armó al final? Ahora contaré en detalle qué pasó, pero con mi primera impresión, Walter, ¿qué te dejó ese final de Khabib Nurmagomedov, espero haber dicho el apellido bien, contra Conor McGregor? ¿Walter? Vaya inicio de Arras de Luna Directo. Creo que hay un problema. Bueno. Mientras tanto, les voy contando entonces qué pasó en ese final de UFC 229 y por qué lo traigo aquí cuando no hablamos de MMA jamás, ¿no? En Arras de Lona. Lo que pasa es que, primero, para ponerlos en circunstancia, sobre todo lo que fue el contexto de esa pelea, se trataba de Conor McGregor volviendo a UFC luego de 2 años de haber estado fuera, porque en su momento él había avanzado bastante, era muy popular, como ya seguramente lo saben. Pero también en cuanto a sus resultados estaba bastante bien, era doble campeón en UFC en 2 divisiones diferentes. Pero luego, al alcanzar ese estatus, de pronto le salió la oferta de la pelea con Mayweather, por ejemplo, ¿no? Y más temas mediáticos fuera de UFC. Por lo que estuvo fuera 2 años, ¿no? Haciendo otras cosas. Entonces, con todo el dinero que hizo, no tenía ninguna intención de volver. Y en ese tiempo, los 2 títulos que tenía quedaron vacantes y los tuvieron otros tipos. Y en la división, si ahora no me equivoco, mejor no recuerdo. Si no recuerdo la división, entonces mejor no les digo. Pero en una de ellas, el campeón nuevo era... Uy, ahí está Walter viniendo. El campeón era Khabib Nurmagomedov. Y lo interesante era que en ese regreso de Conor McGregor, la pelea con Khabib era como... Bueno, ahí está Conor, que era siempre ha sido bueno. Y Khabib, que estaba invicto, que estaba muy bien. Entonces ahí estaba la intriga de, oh, ¿ahora qué pasará cuando se están enfrentando? Y en la pelea Khabib le gana a McGregor, o sea, lo tumba por 4 rounds consecutivos y consigue someterlo al final. Y todo muy bien. Pero ¿qué pasa luego? Lo que sucede es que durante el hype para esta pelea, Conor hace las promos, ¿no? Las promos heel, metiéndose con la familia. Así como Samoa Joe con AJ Styles, básicamente, ¿no? Se mete con la familia, con la religión, con algún tema personal de Khabib. Como suele hacer. Pero esto se suma al hecho de que, si se recordarán, habrá visto seguramente cuando McGregor va y tira una carretilla contra un bus, ¿no? Cosas así. O sea que ya había alcanzado un punto en el que McGregor se había convertido en una persona bastante odiosa. Y al meterse con temas personales de Khabib, pues lo fue mucho más. Y entonces, cuando Khabib gana, Lo primero que hace es quedarse un rato más ahí encima de McGregor diciéndole cosas, estaba muy molesto. Luego se va a hablarle a la esquina de McGregor, le tira su protector bucal. Y luego lo increíble sucede porque Khabib salta la jaula, la jaula del octágono, sale ahí y se mete a pelear con la gente que está en la esquina de McGregor. O sea, se arma como una pelea campal entre los dos equipos, porque luego, como se mete Khabib ahí, su equipo salta para intentar defenderlo cuando van a golpear a los demás. Luego hay gente, porque esto no se vio en la transmisión, pero luego hay filmación de los fans, por ejemplo, que McGregor va y ataca directamente a la gente que estaba en la esquina de Khabib, que no estaban haciendo nada. Mete un par de golpes por ahí, luego se van contra él también. Y finalmente tienen que separarlos. La seguridad ahí se mete como, no sé, como un brawl en el wrestling, ¿no? Undertaker contra Brock Lesnar. Van a separarlos, hay caos por todas partes. Se llevan a McGregor, luego se va a Khabib sin que lo declaren ganador en el octágono. El título luego dicen sí, ganó y qué sé yo. Pero fue todo caótico, ¿no? UFC tendrá que tomar medidas con Khabib, posiblemente le quiten el título por la suspensión que tendrá, o hasta el momento no ha cobrado lo que tenía que cobrar por la pelea. Pero sí, fue todo caótico. Ahora, antes de entrar en otros detalles al respecto, Walter, ¿estás ahí?
Sí, o sea, siempre he estado, no sé qué pasa que no me estás escuchando. ¿Ahora me estás escuchando?
Ahora sí.
Ok, no entiendo, porque incluso probé aquí, o sea, no andaba perfecto. Pero bueno, yo lo que te iba a decir era que, no sé, me parece interesante la storyline, porque si te pones a ver, nadie, al menos yo creo que nadie esperaba que Khabib de pronto hiciera el tour, porque lo que nos estaban contando era que Conor lo estaba presionando y presionando. Y sobre todo hizo el tour de esa manera, ¿no? Termina de derrotar a McGregor, a Conor, y es como que, ok, no solamente te derroté, sino que quiero asegurarme de que tú sepas que te derroté, ¿sabes? O sea, herir también el orgullo de McGregor, y va también por su equipo, y, o sea, es una cuestión de, no sé, digámosle, de honor, de rencilla, el orgullo también herido del propio Khabib, que busca hacer básicamente lo mismo al equipo de Conor, y se forma este brawl, esta locura. Quizás es demasiado sobrebuqueado el final, pero creo que para tener a Khabib como el nuevo top heel de UFC, creo que funciona a la perfección. Y Conor, por supuesto, cumple yéndose, poniendo over a Khabib, que es lo que debería de haber hecho, ¿no? Lo que me llama la atención es lo que comentas, ¿no? El hecho de que McGregor haya golpeado a parte del equipo de Khabib luego de que las cámaras no pudiesen mostrarlo.
No, y aparte, eso, ¿sabes qué pasa? El problema ahí es que lo que sucede durante la transmisión, porque yo lo estaba viendo aquí con mis amigos en casa, que por cierto fue lo mejor de sus vidas ver este brawl al final, ¿no? Increíble. Lo que pasa con la transmisión es que lo que te dicen los comentaristas es, básicamente te pintan a Khabib como el heel, ¿no? Te dicen, oh, ¿qué le pasa a este tipo? Que sale de ahí y provoca todo. Pero no mencionan en ningún momento todo lo que yo he mencionado antes, ¿no? Lo que ha hecho Conor, meterse con los temas personales, el tema del bus, ¿no? Que lo pusieron en el video hype para la pelea, pero no lo dijeron, no lo mencionaron nunca más. Entonces, lo que eso te da a entender es que como Conor hace tanto dinero, tienen que protegerlo un poco, ¿no? Y no van a pintarlo como el malo. Él sí ha cobrado lo que tenía que cobrar por la pelea, a diferencia de Khabib. Por eso Khabib ahora está pintado como el que provocó todo esto, cuando en realidad ambos son culpables, ¿no? Yo no estoy defendiendo a Khabib para nada tampoco, pero creo que ambos comparten la culpa de lo que pasó anoche.
Sí, es justamente lo que iba a decir, porque, o sea, siento que anoche la gente se olvidó por completo de todas las cosas que hizo Conor. Y de nuevo, sin justificar todo lo que hizo Khabib, pero estamos pintando como que no, mira, pero Conor aprendió su lección, él ahora cambió, ¿no? Ah, él hacía eso nada más por el show, ¿no? Mira, ya después de que perdió, él aceptó su derrota, se fue directo al equipo de Khabib. Ah, se fue el equipo de Khabib porque Khabib había provocado todo lo demás. Bueno, pero entonces actuó como el ser humano lleno de rabia, de la misma manera que actuó Khabib. Así que no podemos pretender que Conor ahora es un monje, un santo directamente. No, para nada. Creo que ambos tienen la culpa. Y a mí lo que me sorprende, al menos como fan de wrestling, porque me siento más fan del wrestling realmente, porque no tengo tanta forma, no tengo tanto acceso a las MMA, lo que me sorprende es, o sea, cómo las MMA se están convirtiendo cada vez más en una versión del pro wrestling. O sea, porque vamos a, o sea, realmente, o sea, yo estoy viendo esta historia de Conor y de Khabib, puede pasar por ser la historia de Sami Callihan con Eddie Edwards, por ser la historia de Tommaso Ciampa y Johnny Gargano. O no tengo razón, porque realmente, o sea, tienen los mismos elementos. El tipo que mira que es el más odiado, que provoca a la familia, termina llevándola a su lado oscuro y este, pues, pasa a hacer el tour y demás. El otro se retira dejándolo over a él. O sea, tienen todos esos elementos. Y cómo lo promociona UFC y precisamente cómo cuidan el mostrar a uno como el culpable y a otro protegerlo. Creo que, no sé, se están convirtiendo en pro wrestling y ellos no los quieren admitir.
Sí, estoy de acuerdo. Y lo que me da pena a mí es que, como ya les contaba, Khabib venía muy bien. O sea, yo lo tenía como favorito para ganar. No solo porque me caía bien, sino porque sabía que era un luchador muy capaz y destruyó a McGregor en la pelea. Entonces, lo malo es que al ganar con esa sumisión a McGregor, ese final era genial para ponerse over, ¿no? Para decir, oh, aquí está la nueva gran estrella de UFC. Al menos hasta cierto punto, al haber vencido a McGregor, que es un gran nombre, al haberlo vencido de esa manera decisivamente. Pero luego con lo que hace, creo que se mancha ese final y no va a ser promocionado por UFC. No sé cómo lo considerará el público, porque él se fue agucheado mientras que McGregor ha sido pintado, como ya decimos, como el babyface. Y por eso creo que lo que podría haber sido la oportunidad de sacar a una nueva estrella, ¿no? Ponerlo over, termina convirtiéndose en una oportunidad perdida, ¿no? Y es una lástima para Khabib. Es como cuando quieres poner over a un luchador, le haces ganar un main event, pero luego pasa algo, al día siguiente, no sé, tiene un escándalo personal y se acaba todo.
Yo te iba a decir algo como lo que pasó con Seth Rollins. No al mismo nivel, porque no tuvo tantas consecuencias, ¿no? Pero esto de que se filtraron fotografías de él y demás, o lo propio con Roman Reigns, que fue suspendido, también podría ser.
¿Verdad?
Yo lo que estaba pensando era, pues sí, a pesar de todo, por ser esto MMA, creo que la gente lo que va a hacer es ver el récord de Khabib y van a ver este invicto le ganó a McGregor, es campeón, pues ya, es over, ¿no? O sea, está over el tipo, es la estrella de UFC. Obviamente, en opinión pública, esto le va a afectar, posiblemente, pero es UFC, o sea, UFC va así como que así, es muy malo, nos cae muy mal, pero miren sus peleas, ¿sabes? Ellos van a seguir promocionando a la figura de Khabib porque saben que eso vende. O sea, hubo un momento en el que, la gente no recuerda, hubo un momento en el que Ronda Rousey tenía básicamente el hit de SPAC al máximo y era también una top heel en UFC. Y esto llevó para su pelea en Australia, donde terminó perdiendo el título y todo esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no creo que le vaya a afectar a ese nivel que tú dices. Creo que Khabib, al fin y al cabo, por haber derrotado a quien derrotó, se convierte en una estrella. Conor, posiblemente ya esto es su retiro definitivo, no creo que lo volvamos a ver. Si lo volvemos a ver, probablemente sea porque algún jeque pagó y tengamos un show de Greatest UFC Ever en Arabia Saudita y va Randy Couture, te imaginas, traen a Randy Couture, a Frank Mir.
Quiero ver a Tito Ortiz.
¿Quién más pueden traer? A Tito Ortiz, traen de vuelta a Tito Ortiz. ¿Cómo se llamaba esto? August 1, ¿no? El primero de agosto en TNA, entonces hacen la misma promo y Tito Ortiz. Rampage Jackson contra Lyoto Machida en Last Time Ever en Arabia Saudita. Y bueno, ahí está. O sea, realmente, no sé. Esto es pro wrestling. Pasamos cuántos minutos de conversación y es como que si estuviésemos hablando de un segmento en Raw.
Pasemos entonces a hablar de lo que fue el Super Showdown en Australia el día de ayer. Un evento de 4 horas clavadas en la network, que yo sé que Walter no ha visto absolutamente nada, pero le contaré un par de cosas y si alguien quiere comentarlo en el chat, pues adelante.
Sobre lo por que favor, fue este show. Por favor, llamen y cuéntenme a mí sobre todo cómo estuvo el show.
Mira, te diré la primera mitad. Fue bastante saltable porque no pasó casi nada, o sea, fue básicamente un house show. New Day vencieron a The Bar, que fue un buen combate, no voy a decir que estuvo mal, pero fue un combate normal, lo que te podrías esperar en cualquier pay-per-view, un opener de cualquier pay-per-view. Luego, Charlotte Flair venció a Becky Lynch por descalificación, porque estuvieron luchando, luego Charlotte va a encajar la figure eight y Becky la golpea con el cinturón, así que descalificación y no pasa nada. por lo que sabemos que es un combate de transición hacia el que tendrán en Evolution. Luego hubo el combate de parejas con Elias y Kevin Owens cayendo derrotados ante Bobby Lashley y John Cena, con Cena saliendo solo para hacer el comeback, y inmediatamente hace el comeback, aplica el Attitude Adjustment a Elias y remata con su nuevo finisher, que es el Lightning Punch, me parece. Que por cierto, Walter, lo que durante años de ver a John Cena, algo que sabemos que no sabe hacer bien es dar golpes, y ahora su nuevo finisher es un golpe, un puñetazo.
Claro.
Y vence a Elias. Estábamos con Fede cuando hablábamos de esto, decíamos ojalá que cubran a Elias y no a Owens, y felizmente fue así. Y Cena lució bien físicamente, o sea, lució más delgado, no como estaba cuando luchaba regularmente. Pero como sabemos, por el tema de la película que está filmando y todo, no podía hacer mucho y por eso hace el comeback, gana y poco más. Luego hace una promo, ¿no? Una pequeña promo hablando, poniendo over a Australia, ¿no? Y al show hablando de él y poco más. Pero sí, creo que cumplió el combate para hacer, digamos, estamos en este aura de house show, ¿no? De poner ahí lo que la gente quiere ver, darle un final bonito y nada más. Luego tuvimos a The Iconics, que estaban en Australia, pues, over, ¿no? No estaban tan over como yo me esperaba, ni como estoy seguro de que ellos esperaban, porque les dieron una promo al entrar y todo. Tuvieron un poco de parafernalia ahí. Pero no, la gente no estaba súper emocionada de verlas. Y igual vencieron a Naomi y Asuka, que si soy sincero no recuerdo ni siquiera cómo les ganaron. Creo que con un roll-up o algo. Pero un combate saltable. Así que hasta este punto no había pasado mucho digno de mención, pero llegó finalmente el combate por el título de WWE, que era sin descalificación, sin conteos afuera, AJ Styles contra Samoa Joe, que fue un muy buen combate, duró casi media hora, y estuvo bien, o sea, lo que te imaginas de un combate Samoa Joe, AJ Styles sin descalificación. No usaron tantos objetos, pero usaron un par de cosas, ¿no? Rompieron una mesa por ahí. Al final AJ gana porque hay un momento en el que cuando rompen una mesa, Joe se lastima la pierna izquierda y desde ese momento AJ se concentra en atacar esa pierna y al final encaja el Calf Crusher para someterlo y llevarse la victoria. Y fue una victoria limpia y además con el resultado de más tarde, cuando se anuncia ya un combate de AJ estar defendiendo el título contra alguien más en Arabia Saudí, podemos entender que se acabó esta rivalidad, Walter. Ya no habrá acoso de la familia de AJ Styles por parte de Samoa Joe.
Esto me llama la atención, ¿ves? Porque, claro, los pronósticos luego de un reinado tan largo como el de AJ Styles, uno pensaba, ok, bueno, seguramente ya aquí se acabó esta historia, llega Samoa Joe, se corona nuevo campeón y tenemos pues este proyecto de él posiblemente enfrentándose a Daniel Bryan. O quizás también alguna variante con The Miz, porque después de todo está anunciado algo por ahí, una Fatal Way, no recuerdo en qué show era, pero en Crown Jewel por lo menos sabemos entonces Daniel Bryan en contra de AJ Styles. Ya luego me comentarás qué tal estuvo la lucha de Daniel Bryan, pero sí, o sea, me sorprendió bastante por esto de, o sea, piensa que AJ ya tiene más de 300 días como campeón, puede llegar al año como campeón. Y es de hecho, creo que sí, creo que va a llegar al año. O sea, si cuentas los días hasta Crown Jewel, seguramente va a llegar al año. Lo cual es bastante sorpresivo. Y aún así, creo que algo que le ha afectado al reinado de AJ Styles.
Eso te iba a preguntar, si es un reinado largo, pero ¿te parece que ha sido un reinado memorable el de AJ Styles?
Mira, creo que ha sido un reinado sólido, ¿ok? Creo que ha sido un reinado sólido, pero aún así creo que se ha visto afectado demasiado por... Así, el buqueo en general de WWE de cómo han ido estirando realidades y así, porque, o sea, cuando sucedió la primera vez con Nakamura, venía después de unos meses de, ya sabes, verse bien, había derrotado a Jinder Mahal, luego a varios oponentes en Fastlane, había tenido la rivalidad con Kevin Owens y Sami Zayn. Entonces, cuando sucede esto de estirar con Nakamura, no creo que lo haya afectado, porque al contrario sirvió para reforzarlo y tener esa serie, ¿no? Tiene una defensa contra Rusev, que fue una buena defensa. Luego va contra Samoa Joe. Pero contra Samoa Joe, una vez lo vuelves a estirar, al igual que Nakamura, ahí sí creo que hay un problema. Porque se siente ya el cómo lo estás estirando para mantener a AJ como campeón. Entonces, sí, te digo, ese problema de que no siento que WWE esté haciendo eventos grandes. Obviamente están teniendo eventos especiales. Ya digo, en Australia un show de 70.000 personas y demás. Ok, toda la parafernalia de mira todo este show, lo grandioso que es el Super Showdown, pero a la hora de la verdad, las historias no me están transmitiendo eso de que mira, esto es una cosa especial, esto es un encuentro grande, se están jugando la vida, el campeonato. No he sentido eso en esta segunda mitad del reinado de AJ Styles y eso creo que lo ha afectado, pero también me deja la duda de ahora Samoa Joe, ¿cómo queda luego de tanta provocación, luego de verse tan bien en contra de Brock Lesnar y ahora en contra de AJ Styles? Otra vez vuelve a quedarse corto Samoa Joe y para su personaje, pues para mí es una lástima porque es lo mismo que con Nakamura, ¿no? Es cuando trabajas tan bien a un heel y no termina ganando el título, tienes que encontrarle algo bueno que hacer porque si no se queda sin hacer mucho nada, ¿no? O sea, se queda allí en un limbo en el cual sus historias no terminan siendo interesantes. Y sí, si tú me dices que fue una buena lucha, te lo creo. Y me llama la atención eso, ¿no? De que aún así yo estaba escuchando comentarios que estuvo bien, que no fue nada sorprendente, pero igual que fue la mejor lucha entre ambos. Obviamente, como... ¿no?
Yo creo que la anterior fue mejor. La que tuvieron en
¿tú
el...
dices?
La que termina con ese final raro, ¿no? El Samoa Joe con los hombros en la lona, pero ella rindiéndose. Creo que esa estuvo mejor.
Uh-huh. Bueno, pues lo que te digo también de que igual no nos mintieron porque Samoa Joe, recordemos, dijo que esta lucha no iba a superar nuestras expectativas. Así que muchas gracias, Samoa Joe. O sea, no nos mentiste, eres un tipo sincero. Y sí, realmente, no sé, me sorprende el resultado realmente. Y entonces quiero ver esto de Daniel Bryan y de Miz. Cuando lleguemos ahí, cuéntame, ¿cómo fue?
Sí, sí. A ver, después que tenemos en la cartelera... Otro combate cortito, ¿no? Ronda Rousey y las Bella Twins venciendo a Riot Squad. Que al final Ronda gana con un doble armbar para someter al mismo tiempo a Liv Morgan y Sarah Logan. Y estuvo bien. No, la verdad no le presté mucha atención, así que no les puedo contar mucho más. El combate que sí me gustó, el mejor del show, fue Buddy Murphy en su ciudad natal venciendo a Cedric Alexander para convertirse en el nuevo campeón Cruiserweight. Fue un gran combate. Murphy incluso sobrevivió a un lumbar check. Y fue genial. O sea, si hay algo que ver de este show, la verdad, es este combate. Y también diría el main event porque fue muy, muy gracioso. Pero sí, este combate fue genial y muy contento por Buddy Murphy. Que por supuesto, yo estoy diciendo antes de que lleguemos a este show, cuando comentábamos la semana pasada haciendo una pequeña previa, que un cambio de título haría que este evento se sienta como que, es un show que... realmente vale la pena ver porque pasan cosas y nos pintan de un poco de una manera más importante estos shows internacionales en Australia, en Arabia Saudí, etc. Pero claro, este título, el de los Cruiserweights, no es tan importante que digamos. Puede cambiar o no y nadie se entera. De pronto si cambia en un show semanal, ¿no? Pero al menos me parece que estuvo bien pensado porque es en la ciudad natal. Buddy Murphy venía muy bien en 205 Live. Fue un gran combate, así que yo pienso que... además, él era un reinado sólido lo que había tenido Cedric Alexander y ya había durado un buen tiempo, por lo que estaba bien que era el momento para que le quiten el título. Y creo que fue el momento perfecto para hacerlo. Así que yo contento con esto. No sé si me anime a ver 205 Live, porque no se puede, pero al menos creo que hicieron una buena decisión. Fue la que tomaron aquí para darle el título a Buddy Murphy.
¿Sabes qué? Igual a mí me sorprendió porque si bien uno podía pensar, Buddy Murphy está en Australia, puede tener la oportunidad aquí. Yo igual, por lo que he seguido de 205 Live, lo que me sorprende es de que llegue y gane el campeonato sin tener necesariamente una realidad establecida con Alexander, porque en las últimas semanas se habían concentrado Alexander está con Drew Gulak. Entonces, al final se da esto de sorpresa, pero me parece que es la decisión correcta definitivamente. Comparto lo que comentas de que el show requería un cambio titular para hacerlo sentir más importante. Creo que eso ayudó, obviamente. Y sí, obviamente no dudo de la lucha. Creo que seguramente fue bastante buena porque ya habían tenido luchas que habían sido bastante buenas. Y sí, o sea, termina la era de Alexander que se había visto bastante bien como campeón. Y lo que me llama la atención es también el hecho de que esto igual nos puede llevar, no sé hasta qué escenario, no sé hasta qué instancia, pero igual nos podría llevar a una revancha entre Murphy y Mustafa Ali, que Mustafa Ali ya había tenido rivalidad con él, Y Mustafa Ali ahora está en una rivalidad con Hideo Itami. Y ha sido básicamente como el máximo babyface. Porque, o sea, si bien Alexander es como la cara del show, Ali es el máximo babyface por el hecho de que lo muestran como que, mira, está atravesando lesiones, está teniendo estos problemas, pero él sigue ahí luchando porque es el corazón de 205 Live, etcétera, etcétera. Entonces creo que igual nos puede llevar a una lucha interesante, y la forma en la que están contando actualmente el show me parece una bastante básica, pero aún así creo que es la apropiada, es bastante adecuada para lo que representa el show. Últimamente están teniendo mejor audiencia, les ayudó el cambio de día, el público está respondiendo mucho mejor con ellos por el hecho de que están grabando los shows antes y no después de SmackDown, así que sí, creo que esto es un cambio bastante positivo y igual nos puede llevar a cosas mejores en el show.
Yo cuando estaba viendo este combate me llamó la atención porque me hizo pensar en el WCW, ¿no? Porque es el combate de los Cruiserweights, tiene 10 minutitos, está metido ahí en la cartelera, pero es el mejor combate del show, están over ambos, tienen grandes talentos en la división Cruiserweight en general. Y en el main event están dos tipos de 49 años para arriba, ¿no?
Entonces el main event fue Undertaker contra el Triple H. Sí, sí, sí. Uh-huh. No, bueno, definitivamente WCW. ¿Hubo sobrebuqueo al final?
Sí.
Entonces WCW.
Después de este combate tuvimos el de tríos de The Shield venciendo a Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre, que estuvo bien, buen combate. Con los involucrados uno se imagina que sería así. Que por supuesto tuvo el momento, que nos estaban vendiendo por semanas, de Dean Ambrose como que, se va a traicionar, porque hay un momento en que a Dean Ambrose lo dejan afuera del ring, y luego se quedan dentro solo Roman Reigns y Seth Rollins luchando contra los demás, y llega ese momento en el que separan los otros tres en tres de los lados del ring, y luego Ambrose se levanta y aparece por el cuarto lado, y dice, ahora van a atacar a Rollins y Roman, y nadie se lo cree, o sea, jamás uno se imagina que va a traicionar ahí Dean Ambrose, pero Michael Cole está diciendo, yo por un momento creí que iba a atacar, pero no, al final no los ataca, por supuesto. Y termina ganando The Shield, y poco más. La historia aquí era si hacía el turno, ¿no? No fue una historia muy efectiva, como ya les digo, pero al menos tuvo algo. Y lo que sigo pensando es si Dean Ambrose llegará a hacer el turno pronto, pero debería tal vez, pero con tanto que nos lo han vendido, tal vez sería demasiado evidente ahora, no sé.
¿Sabes qué? Yo hubiese preferido, bueno, si fuera mi deseo, ¿no? Que si Ambrose hubiese llegado a hacer el tour, pues no tendría que haber pasado por todo esto de The Shield. Ya lo he comentado antes, pero es que realmente siento que WWE ha seguido esta idea de combatir fuego con fuego. Porque si es que, mira que Roman Reigns está teniendo este rechazo, que no sé qué, bueno, pero sabes que vamos a pujar más por Roman Reigns como que si fuese el máximo babyface y sea el tipo más cool de todo este patio. Porque él es el dueño del patio, recordemos. Entonces, uh-huh. han pujado por esta idea al máximo y, mira, yo sé que esto va a sonar como que si yo odio a Roman Reigns. No odio a Roman Reigns, pero visualmente, veo a Roman Reigns vestido como se vestía siempre en The Shield, ¿ok? Y es asistido por Ambrose y Rollins, quienes no son luchadores del main event, y llegan al ring vestidos como él, con la música de él, que es la música de The Shield. Y yo lo que veo es a Roman y sus amigos. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que veo es la idea de Ambrose y Rollins apoyando a su mejor amigo Roman Reigns. Y cuando veo esta historia, te das cuenta de que Dean Ambrose tiene semanas en las que nada más ha hablado, ¿qué? ¿Dos veces? O sea, en dos shows al menos, quiero decir. No en dos oportunidades, sino en dos shows. O sea, ha hablado muy poco, porque actualmente nos los presentan es como ese amigo de Rollins y Reigns que volvió de la cárcel y ahora pues está ahí como el antisocial, bueno, el antisocial, el asocial. Y entonces, sí, o sea, siento que están combatiendo fuego con fuego WWE. No creo que esté resultando precisamente porque no estoy sintiendo, digamos, esa curva en el cambio de personaje de Ambrose. No estoy sintiendo tampoco esa curva ahora con Reigns como el estandarte, como el campeón defensor que va a enfrentar todo reto. Y más aún, creo que están es quemando tiempo. Y es el mismo problema que hemos dicho, que WWE está quemando demasiado tiempo. No sé cómo habrá salido la lucha de eso, no me preocupo, porque esa es la cosa, ¿no? WWE creo que en cuanto a lo que se refiere en el ring, creo que está dando buenos combates, creo que está mostrando un buen nivel en shows semanales, sobre todo. Pero es que en cuanto a historia, pues sí, a mí creo que me sigue dando esa sensación de, mira, los amigos de Roman, de ahora los oponentes, son como los supervillanos, ¿sabes? O sea, así como, no sé, así como la Liga de la Justicia se enfrenta al Sindicato del Crimen, pues no, lo mismo, ¿no? Entonces, The Shield enfrenta a los perros de guerra, entonces son, ya sabes, la contraparte de Rollins, la contraparte de Ambrose, la contraparte de Roman Reigns, o sea, sí, lo siento demasiado caricatura, demasiado comiquita, aquí se dice. Entonces, no puedo invertir tanto en esta historia porque realmente no me está interesando tanto, no siento ese realismo que me estaba ofreciendo antes, digamos, la realidad por individual de Braun Strowman con Roman Reigns.
Ya tenemos para Arabia Saudí el combate de Roman contra Braun Strowman y Brock Lesnar. Y luego de eso, habría que pensar qué sigue para Roman Reigns, ¿no? Porque si se quita a Braun Strowman del medio, ¿qué retador le queda en Raw? Si no es de pronto Kevin Owens, si lo hacen subir de nuevo. Tal vez Drew McIntyre, ¿no? Podría ser. Y lo de Dean Ambrose me gustaría, pero como digo, con esto de todo lo que han insistido en decirnos, puede que haga el turno, puede que no. No sé si sea bueno hacer el turno ahora. Pero si desde ahora, ¿no? Se olvidan de todo eso. Pasan un par de meses, tal vez funcione, quién sabe. Pero me gustaría ver a Ambrose Hill, eso está claro, pero habría que ver cómo se llega hasta ahí. Nos dice Bobby Lashley también, por supuesto. My man, ¿no? Si es que lo tratan bien. Porque en su momento ya venció bien, a Roman Reigns y lo arruinaron, ¿no? Eso, arruinaron más a Lashley que lo que hizo Khabib, ¿no? Anoche. Luego de ganarle a Roman Reigns, hacen que pierda en el siguiente combate, pero bueno.
No, pero ¿sabes qué? Que igual, precisamente por andar con esto de My Man, creo que se va a quedar haciendo esas cosas en vez de luchar por el campeonato universal. Esa es la cruz y la maldición, ¿no?
Luego, Walter, el co-main event de la noche por el puesto retador al título de WWE. Daniel Bryan venció a The Miz en 2 minutos 25 segundos. Luego de evitar que The Miz le aplicara un Skull Crushing Finale, Bryan encaja un Small Package y se lleva la victoria. Y yo lo que vi en este combate, que me pareció muy extraño, pero hay que pensar qué pasó, ¿no? Porque cuando vi ese Small Package, lo aplica tan bien Bryan, que yo digo, que hizo un shoot porque agarró a Miz y no lo dejó salir, y parece que ganó así, porque eso es la sensación que me da, y es una buena sensación de tener, ¿no? Que, el wrestling puede ser real, aún quiero creer. Pero luego, cuando me pongo a pensar, porque luego de que gana, el referee como que reacciona sujetándose el auricular, ¿no? Hablando alguna cosa, y digo, algo ha pasado aquí. Y luego me pongo a pensar y digo, el main event dura casi media hora también, así que de pronto querían que dure el show 4 horas exacto y por eso no querían que este combate se alargue. Bryan llegó con unas vendas en el abdomen. Esto sería por vender el combate que tuvo con Shelton Benjamin en SmackDown, así que no creo que sea una lesión real. Porque si lo fuera, sería una razón, ¿no? Que está lastimado y por eso que acabe rápido el combate. Luego digo, si va a ganar así. Esto ya es por otro lado. Si va a ser retador al título el que gane este combate, no creo que haya sido adecuado que gane con un Small Package, ¿no? Y aparte es una rivalidad de The Miz contra Daniel Bryan, que ha sido una rivalidad fuerte, y que se acabe así, porque esto no va a ser el final de la rivalidad, claramente.
Entonces, esa es la cosa, que va a seguir. O sea, por ese final creo que ya nos están garantizando de que Miz va a estar interviniendo en las oportunidades de Bryan, quizás otra vez vuelva a Samoa Joe. Te digo, ya con eso nos están contando y justificando el hecho de que Miz sigue insistiendo en ir por Daniel Bryan, así que sí, definitivamente entiendo de esto y imagínate tener que seguir explicando cosas.
No, y para mí el problema principal es que estamos hablando de un combate por el título de WWE y estamos insistiendo en este problema de los combates de AJ Styles, que sí, tienen a grandes luchadores ahí involucrados, pero a veces las historias no funcionan del todo. Y en este caso tienes a AJ Styles contra Daniel Bryan, que solo con poner los nombres ahí, sabes que va a ser un gran combate. Sabes que la gente va a estar muy metida con ellos. pero al menos intenta venderme un poco el hype, ¿no? Porque yo puedo llegar al combate sabiendo que va a ser bueno, pero me gustaría que me vendan un poco el hype, ¿no? Que me vendan una buena
Claro.
historia, que ambos lleguen en un buen momento. Porque AJ viene de ganarle a Samoa Joe en un combate sin descalificación, con una sumisión, claramente. Y que Bryan le gane de Miz, claramente sería una forma de decirte, ah, se enfrentan los dos más grandes ahora mismo de SmackDown. Pero al ganar con un small package, te quedas con la sensación de que, ah, bueno, va a retar, pero le ganó así a The Miz, ¿no? No llega con el ímpetu que podría haber tenido para venderte un gran combate en Arabia Saudí.
Igual la gente nos está diciendo que el Small Package es el movimiento más peligroso de todo WWE, al menos según el universo de WWE, no, sino el canon de WWE. Así que, hey, no sé, quizás Miz está agradecido de que salió con vida de Australia. Y, mira, no sé, sí, es complicado hablar de un futuro en WWE por esto mismo, de que no parece que las puertas se cierren siempre de manera, pues, adecuada. Siempre queda ahí la posibilidad de que algo continúe. Entonces, sí, pero definitivamente en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? En que para lo que es el final y cómo sucedió el encuentro, uno definitivamente no esperaba el resultado de esa manera. Y ahora que se da de esta forma, pues, deja, pues, ese trecho de que definitivamente puede continuar esta historia ahora en otra dirección con el campeonato.
Oh, ¿qué pasó? Walter, no, no mueras. ¿Dónde estás? Lástima porque quisiera que escuche cuando esté hablando del main event, pero bueno. A ver si se recupera entonces. Mientras tanto, pasemos a hablar del main event. Que fue, como ya se sabía, Shawn Michaels contra... No, Shawn Michaels, no. Estoy distraído con Walter que está... A ver. ¿Aló?
Sí, aló.
Ahora sí.
Yo creo que es algo de tu lado, porque
No,
realmente, o sea,
no.
aquí se está grabando bien, o sea, yo estoy grabando por mi parte y se está grabando bien, o sea, y el internet, yo estoy viendo el chat, está avanzando bien, entonces no entiendo.
No sé, acá todo funciona como siempre, así que... No sé, es
Ah.
algo raro. Es octagón, esa es la única explicación, Walter. No hay
Porque
que
no me
aquí
estás
ponernos a
escuchando
pensar
así.
en el internet,
Sí,
nada,
bueno.
sí.
Pero no me estás escuchando entrecortado, si simplemente
No, no,
se
no.
corta así de la nada y
De
ya,
la nada se
muere.
corta, sí, exacto.
Ah, bueno, que no sé, ahora hay nuevos métodos para atacarme a mí de parte de Octagon.
Bien, entonces Main Event, Triple H contra Undertaker, que en un combate que se anuncia out of nowhere, que es sin descalificación. Y a ver, como no tengo notas de este combate, voy a revisar lo que puse en Twitter mientras lo veía, ¿no? Lo primero, hay que recordar que estaban además en las esquinas, en la esquina de Triple H Shawn Michaels, en la de Undertaker Kane, el alcalde, ¿no? Y lo curioso de este combate es que como es sin descalificación, pueden ambos intervenir como les da la gana. Y es totalmente legal. Entonces Shawn Michaels aprovecha esto y se mete ahí con Undertaker, ayuda a armar una mesa, golpea por ahí, ¿no? Hace lo que quiere. Y Kane se pone a ver a la distancia nomás, ¿no? Viendo, ah, mira qué está pasando. Oh, están poniendo una mesa. Caminaré un rato por aquí y luego me voy otra vez a mi sitio. Muy, muy respetuoso Kane de las reglas, ¿no? A pesar de que no hay reglas en
Como
este combate.
videojuego suena eso, como el
Sí,
2K
sí.
diecinueve.
Claro, es que ahora como es político, pues tiene que poner el ejemplo, no puede estar metiéndose ahí, a pesar de que tiene la oportunidad de hacerlo y no hay ninguna especie de reprimenda, ¿no? De consecuencia legal, no tiene que meterse porque es lo correcto, Walter.
Bueno, pero a ver, cuéntame, ¿cómo siguió?
Luego hay un gran momento en el que Undertaker pone a Triple H encima de la mesa que está armada afuera del ring. Y sube, parece que va a subir, está de espaldas hacia la mesa y parece que va a subir a la tercera cuerda, o sea que yo me imagino que va a saltar en un moonsault, pero interviene Shawn Michaels para evitar que lo haga. Luego hay más brawl entre todos, entre Undertaker y Shawn Michaels y Triple H, porque Kane está mirando de lejos, como ya les digo. A Kane básicamente Triple H lo elimina cuando lo pone sobre la mesa, salta sobre él y le cae en un elbow drop, así que Kane desaparece por un momento, aunque estaba ya desaparecido de antes. Luego también un detalle que es importante en el combate es cómo Shawn Michaels, su sombrero sobrevivió casi todo el combate a pesar de recibir golpes y todo y salir por ahí. Finalmente cae el sombrero cuando Undertaker lo lanza desde el ring hacia afuera. Y por cierto, ver a Shawn Michaels moviéndose así y recibiendo golpes y cayendo al ring da la idea de que está listo como para algún combate o volver o algo. Y finalmente, bueno, Triple H sobrevive a un Tombstone Pile Driver. Hay un ataque entre Undertaker, tiene una silla, Triple H tiene el mazo. Al final lo golpea ahí con el mazo y la silla en el medio. Termina con un pedigrí. Y Triple H se lleva la victoria. Luego del combate, los cuatro se juntan en el ring, se dan la mano, mucho respeto. Celebran ahí, posan para las fotos. Pero luego los Brothers of Destruction atacan. Aplican Choke Slams, luego Undertaker lanza a Shawn Michaels sobre la mesa de comentarios y todo lo demás. Y se van. Ahí ellos victoriosos, a pesar de que perdió Undertaker claramente, limpio 1-2-3 en el medio del ring. Y esto me da la sensación de que veremos en Arabia Saudí Brothers of Destruction contra DX.
No me gusta, no me gusta nada, no me gusta nada lo que me estás contando y porque, ah, Dios. A ver. WWE tuvo el peor rating, la peor audiencia en la historia de Raw en un día no feriado este lunes. ¿Qué cerró el programa de este lunes? Exactamente, Undertaker, Kane, Triple H y Shawn Michaels. El main event de esto fue Triple H en contra de Undertaker. Y tenemos a Shawn Michaels y Kane involucrados. Y están involucrados es solamente para tener un combate en un evento en Arabia Saudita, de todos los lugares posibles. O sea, ni siquiera en un sitio en Estados Unidos, donde mira que la historia lo amerita y demás. No. En Arabia Saudita, porque ahí es donde está el dinero, ¿no? Y el mundo se consume en dinero, porque el dinero es dinero. Entonces, a ver. Es que a mí me parece increíble porque, a mí, ¿sabes qué? Que yo soy muy crítico de mi trabajo aquí en el podcast porque siempre me aseguro de decir o siempre me aseguro de que mi análisis no sea simplemente decir WWE lo está haciendo mal y WWE está muy mal, ¿no? ¿Ok? Entonces, porque siento que eso es la constante de los fanáticos de wrestling en internet, sobre todo de gente que se dedica a hacer podcast, análisis y demás, ¿no? Simplemente es decir, no, WWE está haciendo todo mal, ¿no? El Discord vallado, ¿no? Ah, tienen que dar la oportunidad a otros talentos. Esta lucha debió haber sido mejor. Ah, este evento me aburrió, ¿no? Pero aquí creo que todos podemos estar darnos la mano primero y estar de acuerdo de que, mira, o sea, si esto iba a ser el regreso de Shawn Michaels, si esto iba a ser el regreso de los Brothers of Destruction, o si iba a ser esta realidad, no podían simplemente dejarlo pasar, o sea, no podían simplemente dejarlo ser, porque yo te digo, después que Undertaker apareció para Greatest Royal Rumble y para el pasado WrestleMania, a mí me gustaba esta idea de que, ok, bueno, Mark Calloway se retiró en WrestleMania en contra de Roman Reigns, pero a partir de ahora el personaje de Undertaker sigue vivo, entonces sí, aparece, gana y se va, ¿no? Como si fuera un Brooklyn Brawler a la inversa, ¿no? Aparece, tiene esta presentación grande y luego se va. Entonces yo pensé, ok, eso está bien. Lo anuncian esta lucha y digo, ok, bueno, puede tener una lucha en contra de Triple H, verse bien, ¿no? Y adiós, de vuelta. Pero no. Triple H gana a Undertaker, porque Triple H tenía que ganar, por supuesto. Y entonces tenemos esta historia que se mueve precisamente por el dinero. Que puede terminar con un retiro en este caso de Shawn Michaels. Y que realmente no siento que esté. Mira, a la hora de la verdad, ¿esto está trayendo resultados? O sea, porque económicamente WWE puede poner el argumento de que no, pero no estamos ganando dinero. Ok, pero ese dinero no están ganando por esta realidad o por lo bien que están yendo tus historias. Porque en cuanto a rating, en cuanto a ventas y demás, a ti te está yendo mal. Entonces, ¿estos resultados está trayendo? Yo no lo creo. Entonces, creo que hay un grupo de fans en donde estamos nosotros que se han dado cuenta de cómo WWE está fracasando en este sentido de hacer sus historias interesantes y de que se sientan pues épicas, como ya estábamos comentando tú y yo. Pero creo que eventualmente la gente se va a dar más cuenta, más gente se va a sumar a esto y se va a dar dando cuenta de que esto es simplemente un acto de nostalgia que es atraído por un botón de pánico que fue presionado por WWE porque están desesperados por crear contenido y crear cosas dentro de su propio producto. y te presentan como que, ah, mira qué grande volver a ver Brothers of Destruction y todo lo demás, pero no me entiendes, ¿no? De que
sí.
Están haciendo esto porque tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo grande, entonces vamos a hacer esta lucha, a pesar de que la historia no la merite, a pesar de que todo esto, pues, es lo que definitivamente no comparto. Y mira, o sea, a ver, porque la gente me estaba comentando el argumento
de
este.
Sí, Walter, pero antes de continuar, tenemos que hacer un pequeño corte aquí, porque tenemos a alguien más en la llamada. Está Fede From Hell.
¡Oh!
Hola, muy buenas.
¿De dónde nos hablas? Sí, pero cuéntanos, ¿de dónde nos hablas? ¿Dónde estás haciendo el...? Estás como un de esos reporteros que van ahí a una localidad, ¿no?
¿Estás en el planeta donde se fue Thanos o dónde estás, Fede?
Soy un corresponsal.
Claro, esa es la palabra que no me venía a la mente. Ajá. Exacto.
Estoy en Pinar de Rocha, es el local, en Buenos Aires, Argentina, para lo que va a ser el festival Rock and Wrestling y el show de lucha extrema Reloaded.
Claro, claro.
Yo sé que Walter está al tanto, Walter es
claro
seguidor.
Claro que sí. Veo llover sobre esta tierra. Claro que sí.
Bueno, estamos acá junto a otros miembros de prensa, la prensa especializada. Y Arroz de Luna está presente. Como verán, o escucharán, perdón, hay bastante ruido porque hay una fiesta electrónica al lado. así que bueno, ¿por qué no se puede terminar ahí tirando unos pasos también?
Yo lo que me imagino es más bien, no sé si habrás visto el final de McGregor contra Khabib, ¿no? La pelea campal, sí, que se armó. Yo decía, ¿habrá un pleito ahí con los que son fans del rock y los que son fans de la música electrónica? No sé si habrá un problema.
Bueno, por ahora creo que somos pocos, porque solo está la gente de prensa y demás. Pero capaz que más tarde podemos juntar, porque son varias bandas las que tocan, así que ahí seguro juntamos. Fue genial el final ese. Fue, o sea, yo le decía a Corneta, que está acá en este momento, que le contaba que la rivalidad de McGregor y Khabib es muy, muy de wrestling, ¿no? O sea,
sí, sí.
Y que últimamente hemos visto también en UFC bastante. O sea, creo que era Colby Covington, ¿no? ¿Se acuerdan? Con,
claro.
Con el último combate, el último, el anterior que tuvo, creo.
Con Joel Romero.
Que también era...
¿Era Joel Romero? Sí, ¿no?
Que era muy... Sí, sí. Que era muy face y heel también la dinámica. Y bueno, tenemos un poco de eso, ¿no? Ahora en UFC estamos viendo bastante ese estilo. Y bueno, ¿por qué no verlo también acá? Y bueno, estoy sabiendo porque hay gente pasando por alrededor, ¿no?
Claro,
hay
me estrellas. Doy
yo quiero ver si consigo alguna estrella que participe brevemente. Les doy el paso un segundo.
A ver, dale.
A ver.
Bueno, mientras tanto, Walter, a ver si continuamos y si concluimos con lo que ibas
comentando.
¿Te imaginas,
Fede, trae una señora? No, señora, ¿qué opina del brawl entre Khabib y Conor McGregor? No.
Es como, ¿qué opina de Triple H y Undertaker
el corresponsal
en Australia?
Claro, es el corresponsal, el fin y el cabo.
Sí, sí, sí. Entonces, había para cerrar la idea que tenías, Walter, o ya la perdiste de lo que estabas comentando al final de Super Showdown.
No, bueno, me estaba recordando aquí comentarios que nos dejaba la gente, el argumento en broma, ¿no? De la infancia es lo que cuenta. Y sí, es básicamente eso, es volver a la infancia. Creo que es un argumento que se usa para apoyar esto, ¿no? De wow, mira, qué grande. Ah, ¿qué pasó?
Estoy acá, ¿se acuerdan que hace poco hicimos una revisión de un show de 100% de lucha?
Claro, sí.
Claro.
Estuvimos hablando de en qué estaban ahora y demás, que yo conocía a alguno de ellos. Y que en lucha extrema estaba también uno de los que participaba, es el líder, y tenemos acá en este momento a Musambe con nosotros. Musambe,
saludá
a la gente
de
Arroz
de
Luna.
Hola, gente, ¿cómo andan?
Oye, mucho gusto de hablar contigo, Musambe. Justamente estábamos hablando la semana pasada, haciendo el comentario de unos tres shows de 100% lucha, sí, y recordando esa época, sí, ¿no? Yo recordaba cuando era niño, veía ese show. Muy curioso y... Sí. Si nos tienes que decir algún comentario de los recuerdos que te trae esa época en 100% lucha, ¿cuál sería un poco la sensación de esa época, de el show en ese momento?
La verdad, yo ese momento es algo muy grande, la verdad. Nosotros, la recuerda, siempre tenemos la recuerda, agradeciendo a Dios y los fans a todo lado del mundo, cómo nos apoyaron y sigue apoyándonos, como hoy que estamos en lucha extrema, con todo que venimos de atrás, ¿viste? La verdad es algo grande, nunca uno va a olvidar, ¿viste?
Sí, sí, sí. Y yo tengo esa idea de que, claro, teniendo esa memoria de ese momento, cuando uno empieza, ¿no? Y tiene esa experiencia, años después, como es ahora, tiene la oportunidad de hacer cosas nuevas, ¿no? Y a ver, coméntanos brevemente, para quienes no lo sepamos, ¿cuál es el proyecto ahora con los shows, los eventos? ¿Cómo va todo por allá?
El proyecto ahora es algo grande, sinceramente. Y gracias a Juan, Lucha Extrema, venimos hace 6-7 años que venimos, despacito, laburando duro, y la verdad, hoy puede disfrutamos el éxito. Agradecer a todos los fans, fans de Lucha Libre Profesional, decimos de acá, de España, México, a todos lados. La verdad, tenemos muchos seguidores que venimos fuerte, esperando hoy es el evento el más grande de la Argentina, que nos salga bien. Eso que estamos esperando ahora, gracias, claro, a Dios, gracias, sí, a ustedes.
Sí. Sí, mucho gusto de hablar, Úsame, contigo, y
una,
ojalá vaya
una
todo.
Pregunta que, una pregunta que te quería hacer, Úsame, primero, ¿sí? Un placer y un honor. Tú que representas a la vieja escuela, digamos, una generación ya pues de antaño de la lucha libre argentina, y ahora que estás trabajando con tantos jóvenes, ¿cómo ves esa nueva generación de luchadores, sí, argentinos? O sea, ¿te parece que dan la talla, de talentos que quieras pues destacar para los nuevos fans que están introduciendo a lo que es lucha extrema?
Sí, hoy en día, la verdad, hoy en día la lucha libre mundo cambió bastante, ¿no? Y como antes, era nosotros cuando estamos 100% lucha, no hay tanto internet, no hay ni Facebook, no hay nada, y hoy llegamos, armamos una empresa como Lucha Extrema, que venimos haciendo las cosas bien. Y la verdad, hoy en día, el luchador que tenemos Lucha Extrema, el luchador que vinieron en nuestra propia escuela, el estilo cambió, y la verdad, si vos mirás hoy en día Lucha Extrema, el estilo y calidad y luchística, los pibes de Lucha Extrema es distinto de cualquier empresa hoy en decimos en Argentina, ¿no? Hay nuevos talentos que tienen que debutar, que son muchísimo buenos. Se va a dar mucho para hablar, ¿viste? El talento nuevo que van a ahora. Hay un tipo como Django que anda muy bien. Django tiene un estilo muy bueno. Me hace acordar, decimos, perfect man, ¿no? Un tipo grandote, muy ágil, se arriesga a hacer las cosas bien. La verdad, un Django es algo que, la verdad, es el hoy en día puede decir que el mejor de Argentina, puede llegar a ser mejor y Latinoamérica hoy en día.
Bueno,
palabras mayores.
Tenés mucho que hacer todavía. Sí, sí. Vas a tener una lucha también hoy, sí, contra, sí, los Kings of Mick.
Sí.
Así que dejamos que te sigas afrontando y bueno, te vemos en acción en un rato.
Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. La verdad, no tenemos ni palabra de decir gracias. Gracias a todos los fans. Y bueno, hay que seguir laburando duro, ¿no? Es así, algo que amamos, claro. Bueno, necesitamos, sí, mucho apoyo de ustedes, a todos los fans también. Gracias.
Gracias, Musambe. Un gusto hablar contigo y que vaya bien el show. Éxitos.
Claro que sí, éxitos.
Igualmente, gracias. Hablamos pronto. Chao.
Chao, chao, chao. Bien, Fede, gran exclusiva.
Acabamos
la de hoy
hablar con Musambe Tutu.
Sí, sí, wow. Maravilloso.
¿Qué tal, muchachos? Decimos. Metimos una nota exclusiva con Musambe. Es muy divertido, ¿eh?
Y bueno, que fue por sorpresa, ¿no? Yo imagino que si te decíamos, oye, no, y si traes a Musambe, al final no se daba o algo así, ¿no? Porque es ley.
Claro, obvio. Es que yo no sabía con qué me iba a encontrar acá en realidad. Porque, bueno, este es un evento que es bastante largo, ¿no? O sea, estamos acá, son la 1:00 p.m. El show de lucha extrema está programado para las 18, a las 6 de la tarde. Y hay todo un fanfest, ¿no? Con trivia, hay un torneo de WWE 2K18, ¿no? Obviamente lo voy a decir en los dos idiomas.
Claro, claro. ¿18 o 19?
No, creo que el torneo es del 18.
Ah, ok.
pero...
No tiene el presupuesto para el 19 todavía.
Claro. No, pero hablando en serio, yo creo que es también porque la gente, como está acostumbrada a usar el 18, tiene que ir con eso, ¿no? Porque luego acostumbrarse al nuevo, ¿no? Así son los torneos de videojuegos.
Y bueno, hay shows en vivo también, hay bandas. Y bueno, tuvimos la suerte, justo estaba Musambe por acá y pudimos hablar con él. Y está Martín en la vuelta, un ace también de la Ras de Lona.
Si está por ahí, entrevístalo también, como si fuera Musambe.
Como que si fuese a luchar, exacto.
Vale, te paso a Martín acá.
Buenas, ¿qué tal?
Hey Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hey Martín.
Oye, acá estamos también cubriendo el evento.
¿Cómo está el hype para ese show? Que hemos hablado con Musambe Tutu, así que imagínate el hype que tenemos nosotros, pero nos comenta el evento más grande de Argentina, de la historia, hay mucha expectativa. ¿Cómo lo ves tú?
No, es algo, una locura, porque los eventos que se hicieron acá eran de empresas grandes con mucho dinero, que bueno, llegaban al estadio más grande del país, pero algo así independiente nunca se había hecho. Y muchísimo hype por ver cómo sale todo. Además hay mucha actividad para toda la gente que pueda asistir acá. Así que si hay alguno que de acá de Buenos Aires que nos está escuchando, que se venga, porque va a estar muy bueno esto. Anoche no podía dormir de las ansias que tenía de estar acá.
Vaya, uff, qué emoción, ¿no? Y ojalá salga todo bien y ya nos comentarán, tú, Fede, los que estén ahí, cómo se vive y ojalá que salga bien y que nos comenten pues que esto sea el inicio de algo grande para más adelante también.
Sí, ojalá que la gente de acá, de esta provincia, por lo menos se empiece a interesar más en lo que es la lucha y vemos que hay mucha gente que va a venir hoy. Se vendieron muchísimas entradas, hay mucha gente de prensa, es algo realmente grande y lo vamos a hacer como tal.
Genial, Martín. No sé si tú tienes una pregunta, Walter, o algún comentario ahí para añadir antes de despedir aquí a Martín, a Fede.
Solamente preguntar que sé que va a enfrentarse Django en contra de Herco Whiskey, si no recuerdo mal el nombre. Esa lucha, sí. O sea, es la que Fede más me ha vendido. O sea, ya Musambe dijo, ¿no?, que Django es muy bueno, lo recomendó. Entonces, pues tú como fan argentino que sigue lucha extrema, que lo ha presenciado, pues ¿qué esperas de esa lucha y qué expectativa uno puede tener realmente de ese encuentro? O del resto de la cartelera.
Y hay mucho hype por todo lo que puede llegar a pasar, ya digo, es un evento muy grande y sinceramente es la primera vez que veo esta empresa en vivo, pero habiendo visto otras también independientes, veo que el nivel de la vara está muy alto y cada uno se quiere superar a los otros y también va a haber algunos luchadores invitados de otras empresas, así que es algo realmente que me da mucho hype y más que nada el main event que seguramente va a ser una locura.
Bueno, ya nos comentarán entonces cómo queda todo eso y un gusto haber hablado con ustedes, haber hablado con Musambe, así que nosotros, a pesar de estar a la distancia, de no estar ahí, estamos con el hype, así que imagínense, yo me imagino cómo estarán ustedes. Por eso ya nos comentarán al detalle cómo sale todo.
Bueno, sí, seguramente Martín pueda hablar la semana que viene, yo voy a estar en Brasil, vaya alguno a saber cómo y dónde.
Bueno.
Así que...
Ahora un luchador brasileño, ¿no? Con Zumbi, ¿no? Con Tainara, ¿no? Y así. Genial.
Bueno. Así que, bueno, un gusto haber estado hablando desde acá. Estamos juntando un montón de universos, ¿no? Estamos con Martín en vivo, vimos a Musán, estoy participando del programa de acá y bueno, muy divertido y esperemos hablar pronto.
Listo, Fede, ya nos vemos, un saludo, cuídense, chao, chao.
Chao.
Listo. Es que en el chat nos dicen el Fede Latin American Tour, ¿no? El From Hell Latin American Tour, el tour de Fede. Qué bonito hablar con Luch. ¿No? De esa época de 100% lucha, yo que he conversado antes y he entrevistado a Mosca y Hitman, y ahora con Musambe, pues estamos tachando la lista de a poco, ¿no? Ya es como el bingo, ¿no? Estamos tachando, entonces poco a poco después venimos con, qué sé yo, Cara de Máscara, luego el secreto, que no recuerdo el nombre, pero está bien que no recuerdo el nombre porque es un agente secreto, luego Biloni, y así poco a poco vamos tachando, conociendo esos ídolos.
Sí, genial. Así que igual expectativa para ver qué sucede en ese show, ya nos contarán y a ver cómo sale, ¿no? Y como ya decían por ahí, si están en Argentina y no han pensado en ir, pues anímense a ir, como ya nos han vendido un evento bastante grande que vale la pena y por eso a ver si se junta la gente y hacen que sea un éxito al final. Y bueno, dejando eso entonces, pasemos a lo que estábamos comentando. Ya cerramos con Super Showdown, ¿verdad, Walter?
Sí, no, y como nos dicen en el chat, cerramos conexión con nuestro reportero internacional, Fede Frongel, desde Argentina. O sea, Fede tenía que decir, bueno, Fede Frongel a ras de lona, ¿no? Como en los noticieros, pero ya había ya oportunidad desperdiciada, ni
De
modo.
vuelta al estudio, como dicen cuando terminan el reportaje, ¿no?
Exactamente.
Veamos entonces lo aburrido, ¿no? Volvemos a lo normal, hablando de Raw y SmackDown. Lo que quedó pendiente de la semana, lo que no estuvo relacionado con el Super Showdown, sería. En Raw tuvimos ese segmento interesante de Kevin Owens y Elias. Cuando suelta un comentario sobre el equipo de básquet, que no me entero yo de nada de lo que pasa ahí, pero es un
Yo te
comentario
puedo
que.
contar
A ver,
lo
dale,
que
dale,
es.
dale. Brevemente.
Pues básicamente Seattle tenía su equipo, los Seattle Supersonics, pero hubo pues cuestiones de oficina y así, y el equipo debió pues ser cerrado y fue trasladado los dueños a Oklahoma. Y se
¿Eso hace
fundó
cuánto
entonces
fue?
el Oklahoma. Eso fue por 2009, creo, o sea, ya vamos a 10 años. Entonces se convirtió el equipo en Oklahoma City Thunder. Entonces ahí Seattle se quedó sin equipo de básquet y normalmente cuando ocurre esto es como que, ah, oh, bueno, se queda sin equipo, pero en Seattle había y hay muchísima fanaticada de baloncesto y desde todos estos años ha habido bastante campaña para que un equipo de la NBA vuelva a Seattle, pero por desgracia las noticias parecen que no son pues muy alentadoras porque dicen que habría que esperar hasta avanzado la década de los 2020. Entonces, sí, de momento Seattle pues tiene esa molestia de que no puede contar con un equipo de baloncesto a pesar de que tienen bastante fanaticada. Por eso es que cuando Elías dice que, no, qué locura, imagínate un equipo de baloncesto de aquí en Seattle, pues la gente estalla en abucheos contra él.
Y fue un abucheo que duró como 5 minutos, así sin exagerar. O sea, un abucheo ensordecedor, que de verdad tienen que subirle el volumen a los micrófonos de Owens y Elias. Y la gente no se calla, ¿no? Creo que se gastaron tanto ahí que luego en el combate estaban dormidos, ¿no? Cuando luchan Lashley contra Kevin Owens.
Estaban cansados, claro.
Sí, pero fue un momento de televisión muy impresionante. Que luego no significa nada, ¿no? Porque no es que de esto vayan a salir súper. Over como Heels, Elias y Owens, porque es un tema local nada más, y no significa mucho para lo que viene después incluso, así que solo como momento de televisión queda ahí interesante, pero luego no tendrá mayor consecuencia.
Igual creo que demuestra pues los buenos talentos que son ambos para tener en televisión, ¿no? Y para el público en vivo, porque yo siempre he apoyado a Elias como este personaje que me encantaría tener, si, o sea, si yo tuviera una empresa de wrestling, ¿no? Me encantaría tener a Elias porque sé que es alguien que lo pongo ahí en el ring y va a hacer que el público se emocione, reaccione, abuchee, haga de todo, ¿no? Porque sabe cómo manejar al público y lo tiene en la palma de su mano. Ya en el ring, en la historia, es otra cosa, ¿no? Lo puedes manejar como tú gustes. Pero siempre es bueno pues tener personajes de esa categoría porque el público pues va a reaccionar con ellos y ya está. Ahí ves que Seattle pues reaccionó bastante.
Aquí en el chat nos comenta Gonzalo que Fede está por ahí consiguiendo contactos de luchadores para cuando Ras de Lona sea una empresa de wrestling, ¿no? Como What Culture.
Me imagino Alessandro Leonardo, gerente general, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? Ay, ¿te imaginas? Empieza el programa, es que no me acuerdo los nombres, pero el presentador de 100% Lucha, entonces apareces tú en el ring,
Oh.
hola, ¿qué tal? Soy Alessandro, así como si fuese un podcast, pero para el programa, ¿no? Y pasamos a la mesa, Fede y yo, Fede el dramático, Fede el de la emoción, yo el dramático, ¿no? Y por
Sí,
ahí
sería
no sé qué
maravilloso.
estarán haciendo los demás. Ah, Alejandro es el referee. Alejandro es el referee. Ah, ahí está, ¿ves?
Uf.
Ya tenemos a Alejandro
Se van
su
completando
trabajo. El
los
resto no,
lugares.
no sé qué. Exacto, el resto no sé qué hará. Carlos sería como el mini de alguien, no sé, de Django o quien sea. Entonces, ahí está, vamos tachando ya las labores para Arras de Lona. ¿Cómo le ponemos? ¿Promociones Arras de Lona? ¿Arras de
Ya
Lona
se nos
Wrestling?
ocurrirá
No
alguna
sé.
cosa. Ging podría ser el tipo serio que es como el presidente, ¿no? El que entrega el cinturón, el que está ahí como figura de autoridad, pero
claro, es como,
por encima de todo.
Como Gorilla Monsoon.
Claro.
Como, yo decía como, pero no como que es un Vince McMahon, ¿no? Como un Gorilla Monsoon, el tipo que aparece para los momentos serios, para los momentos. Ah, bueno, campeonato este queda campeonato vacante, ¿no? Es que se va a poner a hablar.
Como Gary Silking, ¿no? En Ring of Honor, que entrega los cinturones, que luego está ahí en risa.
Exactamente. Ahí vamos, ¿ves? Perfecto.
Se va armando todo esto, es perfecto. Lo que no es perfecto es lo que están haciendo con The Revival, porque luego de tener un gran combate la semana pasada contra Dolph Ziggler y Drew McIntyre, perdieron contra el B-Team esta semana. Así que, si bien la semana pasada daba la sensación de que, están bien, de repente se les ocurre hacer algo con ellos, reconocen su talento, pues resulta que no.
Sí, totalmente, pues, lamentable esto, como tú lo dices. Te había comentado ahorita de lo de Elias y Kevin Owens, de que, hey, esto puede ser una prueba de que precisamente pueden seguir validando su talento con oportunidades, pero luego ves lo de Revival y te sientes un poco desesperanzado por lo que podría pasar. Aún así, creo que es tiempo, o sea, no, por el hecho de que tuvieron una lucha una buena lucha la semana pasada, no quiere decir que inmediato van a seguir escalando y escalando, ¿no? O sea, creo que eso es un problema también de nosotros como fanáticos del mundo actual, queremos todo de inmediato, pero creo que igual si le damos unas semanas a Revival, creo que ahí estaremos pues seguros de que, hey, no, Revival, pues a pesar de todo, ya están incluyéndolos en esta historia, están avanzando de esta manera, ¿no? Pero igual fue, digamos, un inicio no muy alentador. Uno sí creo que con la oportunidad que tuvieron con McIntyre y Ziggler pueden seguir demostrando y pueden seguir teniendo combates de ese estilo en televisión y pueden seguir destacando. Pero simplemente que no fue un inicio muy alentador. Mira, la gente nos estaba comentando por aquí que era lo que... Capu de manager.
No, yo decía porque nos faltaba Capu, ¿no? Y no podemos ser injustos, así que estaba pensando cómo completamos ese organigrama que es el de 100% lucha. Nos faltaría, Capu tendría que ser el productor al que le pegan en Ringside.
¿Qué, por qué estaban esos productores? Eso es algo que nunca me expliqué del show. ¿Qué hacían esos tipos allí? Bueno, no sé, ocupando espacio. ¿Quién puede ser el guachimán? Rich es el guachimán de Arras de Lona, claramente.
Luego pasemos a SmackDown, que lo más importante sería el video que presentó Aiden English, porque él estuvo hablando de Milwaukee, de ese momento que hubo con Lana, y presentó un video en el que hablan en backstage. Aiden está filmando alguna especie de calentamiento bucal o de las cuerdas bucales, diría. No está moviendo la boca, ¿no? Para calentar la boca, sino que está calentando la voz. Y entra Lana, tienen una conversación así, parece un poco comprometedora, pero está claramente editado el video para que cuando Lana dice "te necesito, I need you", y está claro que va a decir algo más, que necesito que hagas algo, ¿no? Pero Aiden English lo corta ahí para decir, la frase era "I want
como
you".
Como un clip,
¿no?
Bay.
Sí, sí, claro. La frase era "I want you", yo te deseo. Yo te deseo, sería si se queda así, pero luego sería deseo que hagas tal cosa si es que se completa la oración. Y está claro que la oración se va a completar, pero Rusev se lo cree, ¿no? Se enoja con Lana, dice "¿qué es esto? Hay que aclarar cosas", pero está claro que está editado el video, que no funciona, pero bueno, es la historia.
A ver, el Rich para la transmisión en inglés nos coloca Nehemías. Es verdad, Rich también puede, porque vamos a ser internacionales, en Arras de Lona, empresa por definir. Sí, de esta historia, ¿sabes qué? A mí me gustó la idea de parar a Aiden, porque yo creo personalmente que Rusev no necesita de Aiden, ¿ok? O sea, Rusev estaba over desde antes de Aiden English, simplemente había sido un añadido a su acto, y al contrario, pensé que al separarlos estaba interesante porque le das cancha a Aiden para destacar, pero también permites una realidad en la cual Rusev puede salir pues bien parado y ya luego puede hacer una cosa más importante. Además, les estás dando tiempo en televisión a los dos, lo cual ya se agradece. El problema es, pues, ese inicio, ¿no? De pronto involucrar a Lana y estirando esta historia de que, I want you, ok, pero no es que... Yo creo que van a hacer esto. Yo creo que esta semana van a mostrar el show de "I want you", tal cosa, nada, hay un inocente, pero entonces, no sé, va a quedar en otro clickbait, luego otro clickbait, así, porque sería hasta gracioso, imagínate, el video avanza y es clickbait tras clickbait, así sucesivamente, hasta que uno no se entera de qué fue lo que pasó. Pero sí, no sé, no me parece que es un inicio, digamos, pues demasiado interesante, pero no creo que sea una historia directamente pues horrible que me esté desagradando, pues algo con lo que nos podemos identificar. Rusev y Lana ya han hecho algo parecido con lo que sucedió con Enzo Amore y Big Cass hace años, entonces creo que pueden sacar buen material de esto, y ya digo, yo sí tengo fe en lo que puede salir English y Rusev, simplemente es un inicio algo confuso.
Sería genial que el video lo modifique en English y le ponga como una voz en off para completar lo que dice Lana, ¿no? Y se note claramente que no es la voz, ¿no? Que dice, Lana dice, ah, Aiden English, claro, te amo, ¿no? Y luego Rusev se lo cree.
¿Nunca has visto los videos de Butch Hartman? ¿Sabes quién es Butch Hartman?
Ah, me suena.
Butch Hartman es el creador de series como Los Padrinos Mágicos, claro, sí. Danny Phantom, y tiene un canal de YouTube, pero, o sea, es que es básicamente, yo digo que Hugo Sabinovich es el Butch Hartman del wrestling, y a su vez, Butch Hartman es el Hugo Sabinovich de la animación, porque si te pones a ver, el canal de Butch Hartman, sale él, ¿no? Y el titular es Me Muero, por ejemplo. Entonces, dice, oh, ¿qué es esto? ¿No? Sale 10 millones de visitas, entonces cuando no entra al video, el video es Me Muero de emoción por todos los proyectos que tenemos este año, y te juro que son así los clickbait, o sea, los clickbait de Butch Hartman son la cosa más descarada del mundo, al igual que los de Hugo Sabinovich, a Tancana.
Que yo por ahí he escuchado que ahora le dicen Humo Sabinovich.
uy, mira.
No lo digo yo, yo solo comento lo que le he leído por ahí.
No, claro, no es un secreto. Nos coloque aquí en el chat del video de hola, soy Timmy Turner, y yo, ¿no? No sé si te acuerdas de esa frase.
Después tenemos NXT, que no tuvo mucho esta semana en realidad. La siguiente es la que tiene la Triple Threat con Ricochet, Adam Cole y Pete Dunne, que tiene pinta de gran combate. Esta semana tuvimos a Johnny Gargano contra Tony Nese, que estuvo bien, que gana Gargano, ¿no? Para ir rehabilitándose, supuestamente. Pero estuvo bien sin ser un gran combate tampoco. Y en el main event, EC3 contra Lars Sullivan, que fue un combate feo en varios sentidos. O sea, no fue muy bueno, pero se pegaron duro, ¿no? Salieron lastimados. Estaba EC3 sangrando de la boca, ¿no? Al final, pero fue duro y estuvo bien. Creo que al final me gustó, a pesar de todo.
Yo, por desgracia, no pude ver este combate en particular, así que no puedo opinar al respecto, pero me llama la atención es que estén teniendo esta realidad en televisión y no en takeover. O sea, no siento que vaya a avanzar demasiado como para un takeover. O sea, seguramente sí, pero no es una realidad tan grande. Y sobre todo me sorprende el ver a EC3 en contra de Lars Sullivan. O sea, es raro ver que dos tipos que uno consideraría proyectos estén enfrentándose el uno al otro en una posición en la que claramente el perdedor no va a avanzar a una cosa mucho más grande. Por eso temo de que EC3 no sea necesariamente un proyecto para NXT. Así que igual con la cantidad de talento que hay en el roster principal y en el propio roster de NXT de la marca amarilla, igual no creo que haya tanta cancha para EC3, a pesar de que, te digo, me gusta su trabajo y creo que podría hacer grandes cosas. Es simplemente que llega en un momento bastante complicado para querer ser estrella dentro de la empresa.
No mucho más para hablar de NXT, así que pasemos a hablar del Mae Young Classic. Walter, ¿pudiste ver el show esta semana?
Sí, claro que sí.
Ok, perfecto. Entonces, veamos qué tuvimos esta semana en el Mae Young Classic, ya como parte de la segunda ronda, que serían los cuartos de final, si no me equivoco, estoy mal. Eran 32 al inicio, quedan 16,
no,
son 8 combates, en octavos de final.
Octavos de final.
Claro. Uh-huh. Al inicio tuvimos a Tony Storm venciendo a Hiroyo Matsumoto en un buen combate.
Sí, me gustó la lucha, sobre todo porque me pude creer esta idea de que Tony Storm estaba peligrando en esta ocasión, porque la historia de Tony Storm es básicamente la historia de Cenicienta, del torneo. de esta luchadora que había caído en una semifinal el año pasado y aquí se enfrenta a una luchadora que es un gran obstáculo, como lo es Matsumoto, y le dificulta bastante el poder llegar a la final del torneo como ella lo desea. Y me pude pues creer eso por completo, porque realmente sentí que sí. O sea, Matsumoto llega bastante fuerte, conoce a Toni Storm, todo lo demás, me lo puede creer. Y es más, la eliminación de Matsumoto en octavos de final no me molesta para nada porque cae frente a Toni Storm y se siente como algo importante. Eso era lo que nos estaban vendiendo y así lo sentí. En cuanto a Sami, Matsumoto me gustó bastante cómo está dominando a Toni Storm. Creo que Toni Storm tiene de las suplexes más bonitas que he visto. Tiene muy buena ejecución y se notaba bastante fluida en el ring trabajando con Matsumoto, así que sí, creo que fue una muy buena lucha, sobre todo para iniciar el programa.
Luego teníamos el enfrentamiento entre Rhea Ripley venciendo a Keisuke Catanzaro, una favorita aquí del programa, y el momento que yo destaco de este combate es un botch. Y lo destaco no por el botch, o sea, no porque sale mal y para reírnos y todo, sino porque este es un show que se graba previamente, que se puede editar, ¿no? Para quitar cosas que suceden y se han visto claramente, se nota cuando hay un corte por ahí y dices, ah, algo pasó por aquí. En este caso, Keisuke hace este salto, que es desde el filo del ring hacia adentro, para apoyarse en la segunda cuerda y de ahí recién saltar hacia el rival, que es un spot difícil. Y lo hizo en la primera ronda, lo hizo perfecto. En esta segunda hace el salto la primera vez y no le sale, se cae por ahí. Pero se recupera, o sea, luego cuando Rhea Ripley va y la ataca o algo, lo que hace Keisuke es como golpearla, alejarla, ¿no? Y nuevamente salir hacia el filo del ring, volver a intentar el movimiento y ahora sí le sale bien, aunque con algo de dificultad, lo que me hace pensar que tal vez debería dejar de hacerlo. Pero lo importante aquí es el hecho de que se nota cómo esa parte aporta bastante al combate, a la historia, porque es la underdog contra esta chica que es bastante más grande que ella. Pero se ve que en ese botch y el intento de nuevo, hay como ese espíritu de, ah, voy a intentarlo otra vez, voy a salir adelante, y aporta al combate. O sea, un botch en este caso fue gran parte de venderte la historia también de la lucha.
Sí, a pesar de todo, creo que igual se ha visto esto de que Keisuke Catanzaro no está, pues, muy pulida en el ring. O sea, sigue estando verde, pero por sus habilidades atléticas ha logrado destacar. Eso lo han sabido, pues, vender. Y aún así, a pesar de que uno puede, pues, comprar esa historia de, ah, mira que todo lo que avanza en el torneo, es la decisión correcta darle este espacio a Rhea Ripley de avanzar. Una luchadora también diferente por su tamaño, por su estilo. Creo que es como, si la pudiese comparar con una luchadora del roster actual, como la versión mejorada de Tamina, porque es esa luchadora grande que sabe dar buenas patadas, ¿no? Pero es pulida en el ring, tiene mucho mejor ritmo, tiene mejor selling. Entonces, sí, creo que hace un buen trabajo Ripley y definitivamente fue la decisión correcta. No sé quién será su rival en la siguiente llave. Creo que Toni Storm, lo habían comentado, no estoy seguro, pero igual creo que con llegar a esos cuartos de final, creo que fue una buena exhibición para Ripley dentro del torneo.
Mención especial a Michael Cole, que dice en este combate, Rhea Ripley es la luchadora más atlética de todo el Million Classic, cuando tiene al frente a Keisuke Catanzaro, pero bueno. Luego tuvimos un combate cortito, 3 minutos, poco menos, Lacey Lane venciendo a Tainara Conti, en un combate en el que tú ves a las dos y dices, bueno, hay gente que se ha quedado en primera ronda que podría haber avanzado, pero están aquí Lacey Lane y Tainara Conti, y Lacey Lane avanza.
Lacey Lane a mí no, me gusta, o sea, lo que he visto de ella me ha gustado porque yo la conozco sobre todo de The Crash, y lo que me llama la atención sobre todo de ella es el estilo High Flyer que tiene, o sea, es muy rápida su trabajo en el ring, y creo que destaca por eso, ¿no? Por tener un estilo tan distinto al que se suele ver en las luchadoras. Y Tainara, a pesar de todo, te diré que lo que vi de ella en esta lucha me parece que mejoró bastante, o sea, kilómetros. Después de todo, bueno, no tenía experiencia previa en el wrestling, es una atleta de judo, si no me equivoco, entonces creo que a pesar de todo se ve bien, o sea, me transmite esa agresividad que debería transmitirme, que no esperaba que me transmitiera. Lo que me molesta de ella es que siento que tiene todavía este síndrome de Niki Bella, le digo yo, que es el hacer demasiados gritos, demasiadas gesticulaciones. O sea, siento que se está esforzando demasiado, es lo que trato de decir.
Sí.
Pero a pesar de todo, creo que no se vio mal con Lacey, creo que se combinaron bien. Además, se supone que Lacey, si bien nació en Estados Unidos, ella es de padres brasileños, entonces ya ves, seguramente ambas se podían comunicar en portugués, facilitó el trabajo de ambas en el ring, y no, creo que terminó siendo una buena lucha dentro de todo, y bueno, permite ese avance de Lacey Lane hacia la siguiente lucha en contra de la ganadora de esta lucha que vas a comentar.
Sí, y fue corta esta lucha porque la idea era que le dieran tiempo a esta que viene ahora, el main event, que se lo merecía porque fue un muy, muy buen combate, posiblemente el mejor del torneo junto a Hiroyo Matsumoto contra Rachel Evers. Fue Meiko Satomura venciendo a Mercedes Martínez, salieron ahí a pegarse duro. Lo más importante de este combate, más allá de lo que hacen ellas, porque es un buen combate, como ya digo, es cómo reacciona el público, ¿no? Que ahí, por cómo venden ambas y cómo llevan el ritmo de la lucha, cómo se desarrolla la historia, te da la sensación de estar viendo una pelea de verdad, ¿no? Algo que es realmente importante. Y ambas lo hacen muy bien, ¿no? Haciendo este wrestling serio, duro. Golpes por aquí, por allá. El final es genial con ese, como un Shining Wizard, pero con una patada descendente de Meiko para vencer a Mercedes Martínez, que es una de mis favoritas. Y a pesar de que pierde aquí, pierde contra Meiko Satomura, no contra ninguna, no contra cualquiera, mejor dicho. Y aparte, lo que yo espero es que finalmente le ofrezcan un contrato, ¿no? Que no se lo ofrecieron el año pasado con el primer Million Classic.
Sí, yo creo que basta y sobra decir la leyenda que es Satomura y el buen talento que es, por supuesto, Mercedes Martínez. A mí lo que me llama la atención es eso precisamente, porque puedes ver luchas de Satomura fuera de WWE y te puedes dar cuenta de su estilo y de todas las virtudes que tiene. Pero una vez la ves, una vez ves a Satomura luchando en WWE, puedes hacer la comparación y te das cuenta de que, ok, esto es algo que falla, ¿no? Con las otras luchadoras dentro de la empresa. Esa agresividad. Y yo digo, claro, o sea, por supuesto, me pueden venir y decir, no, bueno, pues que ese es el estilo, ¿no? Al fin y al cabo, el estilo de Strong Style y todo lo demás. Y también el estilo técnico que maneja Mercedes Martínez. Pero, aún así, quitando eso, es que con los golpes que se daban y el cómo interpretaban dentro del ring, si de verdad te podías creer, pues, esa agresividad, y si podías ver, pues, ese realismo dentro de la ficción. Y eso es algo que siento que ha faltado en la división de mujeres de WWE. Porque tienes, por ejemplo, digamos, a Natalia y Becky Lynch. Pero si tienes una lucha de Natalia en contra de Becky Lynch dentro de WWE, no te va a dar esta misma sensación. Y no es por falta de talento o por falta de capacidades de ambas. Porque ambas pueden dar una lucha también así de buena. Sin embargo, el problema es, ya sabes, cuestión de calendario, cuestión de que deben cuidarse, del esfuerzo, ¿no? Pero igual tener esta presencia de este recurso de mostrarse pues más realistas es algo que extraño, es algo que haría sentir a la división de mujeres, a las divisiones de mujeres más fuertes. Y por eso es que ha destacado tanto Satomura, sobre todo, porque ya digo, pues hablar de que es una leyenda, lo buena luchadora que es, pero el ver esto aquí en el Beyond Classic y no verlo en los otros shows, creo que hace destacar el show del torneo. Y sí, en cuanto a decisión, de nuevo, es básicamente lo mismo de lo de Toni Storm. Muestran a Satomura como una gran, gran, gran rival por el hecho de que elimina a Mercedes Martínez, que llegó a semifinal en el torneo pasado. Y es un caso paralelo, ¿no? Puedes ver entonces a Toni Storm, que derrota a una persona que le iba a costar su pase en el torneo, ella siendo una semifinalista, y Satomura derrota a una semifinalista mostrando entonces ya mucho más fuerte. Entonces, si las llaves se dan, ese de Satomura en contra de Toni Storm puede estar uf, muy bueno, puede estar pues espectacular, dado las previas que hemos tenido con todos estos combates. Y sí, en general, para hacer un show de octavos de final del torneo, creo que fue un buen programa y sobre todo dejó pues esas buenas sensaciones de camino a los cuartos de final.
Te voy a leer un tweet que puso William Regal sobre este combate, mientras traduzco como puedo. Dice: hay algunos combates que serán vistos en 20 años, y que la gente que sabe, que entiende y que estudia el detallado arte, la detallada forma artística que es el wrestling competitivo puro, puede el nivel que puede alcanzar, lo verán y recomendarán que se estudie, y este combate es uno de ellos, sobre Satomura contra Martínez.
Sí, sí, definitivamente. Es que se nota, o sea, hay secuencias que están hermosamente ejecutadas. A mí, sobre todo, rescato del Fujiwara Ambar de Satomura, que se vio muy bien, se vio hermoso realmente. O sea, lo comparo, por ejemplo, con la palanca lagunera que suelen aplicar los hijos de Blue Panther en Consejo Mundial, y la de Satomura se ve mucho más fuerte. O sea, se ve hasta peligrosa, o sea, de que, y ves a Mercedes Martínez vendiéndolo a la perfección y rodando por el ring tratando de llegar a las cuerdas. O sea, ya te digo, está pues hermosamente ejecutado la lucha en sí, y rescato sobre todo eso, de lo diferente que es respecto al resto del producto de WWE, y la oportunidad que uno como fan pues tiene de apreciarlo en las pantallas de la network.
¿Cuándo es Bound for Glory? ¿La próxima semana?
Falta, esta semana es la última y entonces toca el show en el fin de semana.
Así que día 13, sí,
7,
¿no?
Días.
No, mejor dicho 14.
No sé si el 13, 14. Pero 14 sería, así que sí, en una semana.
Bound for Glory 2018, para estar seguro. Para ver, organizar tiempos también, ¿no? Sí, 14 de octubre, próxima semana. Así que tendremos la previa seguramente el próximo domingo para ese show. Y he estado viendo Impact, lamentablemente el último episodio no lo he podido ver por falta de tiempo, por el UFC de ayer y todo lo demás, y por supuesto el Super Showdown, que fue 4 horas de show. Pero veré este episodio que viene, el último antes del pay-per-view, haremos la previa en el directo y ya comentaremos ese evento, como siempre lo hacemos, al día siguiente seguramente, así que ya... Presten la atención porque creo que Impact ha venido haciendo bien las cosas y creo que merece la atención porque ha mejorado su producto y ojalá ofrezca un buen show y convenza a más gente de quedarse.
Sabes que hablando, porque yo sí vi el show en general, no creo que haya sido tan fuerte como el de la semana pasada, pero avanzaron las historias bien. Sabes que el problema es que si veo las historias, veo la cartelera que está anunciada para Bound for Glory y hay luchas que realmente se sienten como que o tienes que estirarlas para llegar hasta aquí, o es que no hay historia por medio. Por ejemplo, el OVE en contra de los Lucha Brothers y de Brian Cage. Esa lucha yo, bueno, o sea, pero la realidad igual pudo haber terminado hace meses ya, por no decir la anniversary. Pero ahora sí.
Uy, Walter, ya se notaba un poco que estaba cayendo la conexión. Pero felizmente estamos ya cerca al final del programa, así que puedo ir poniendo la música para cerrar. Mientras veo si Walter está a tiempo para volver o no. Vamos a intentar llamarle mientras pongo la música aquí, a ver si funciona. Ahí está. ¡Walter! ¿Hola? ¿Hola? Se supone que está en la llamada, pero no lo escucho, así que yo voy haciendo el cierre. Hemos pasado un bonito domingo otra vez, hablando de wrestling, hablando de Super Showdown, haciendo esta conexión con Fede tan especial, ¿no? Con Busan Betutu. Creo que está Walter ya. ¡Aló!
¡Aló!
Estoy cerrando ya, Walter, así que... brevemente, ¿cómo llegas en cuanto a hype para Bound for Glory? Si es lo que querías comentar.
Sí, no mucho. Te digo, Slammiversary me parecía que tenía una cartelera más completa, que tenía historias que sí... iban a cerrar. Aquí tenés cosas como Tessa Blanchard en contra de Taya, que sale pues así de la nada, pero aún así, en cuanto a combates, creo que puede salir algo bastante bueno. Vamos a tener esa defensa de Austin Aries en contra de Johnny Impact, que esta semana estuvieron hablando 15 minutos en inglés frente a un público mexicano. No sé qué estaban pensando. Maravilloso. Pero aún así, creo que igual les puede resultar bien el show. Ya digo, a pesar de que no vengo con muchos hype por las historias, creo que va bien el show y va bien en la cartelera, así que puede quedar bien. Y para ir cerrando entonces, de nuevo los invito a escuchar la revisión del evento de Fighting Spirit Unleashed de New Japan. Ya está en la página de Arbas de Lona, ya estará en el resto de plataformas. Y también esta semana estaremos grabando Puro Talk con Gim. Estaré reuniéndome con él apenas termine esta llamada. A todos entonces, un abrazo y gracias por su atención.
Hablando de eso, también mañana es King of Pro Wrestling y estaré viéndolo y revisándolo con Geek en la semana. Por eso atentos también a eso y a todo el contenido que tenemos en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.